Dime en qué lengua publicas y te diré qué tipo de científico eres. Reflexiones de Pío del Río Ortega sobre la lengua, el patriotismo y las comunicaciones científicas. Pablo von Stecher. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Correspondencia. 25 de mayo 217, primer piso, Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Código postal. 1002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico. pablobonstecher@gmail.com. Resumen. Al menos desde la primera mitad del siglo XX, una disyuntiva interrogó a distintas figuras de la ciencia española e hispanoamericana. Si comunicar sus hallazgos en revistas y lenguas extranjeras con el fin de ampliar su difusión, o bien apelar al español y, aun con las limitaciones que ello implicaba, apostar a la trascendencia de sus investigaciones en lengua nacional. En el ensayo La ciencia y el idioma 1937, el médico Pío del Río Ortega fundamenta la importancia patriótica de difundir en español y discute con aquellos que optan por hacerlo en idiomas extranjeros, por caso, los médicos e investigadores Santiago Ramón y Cajal y Bernardo Houssay, premio Nobel en 1906 y 1957, respectivamente. El presente artículo aborda las consideraciones de Río Ortega, analiza sus fundamentaciones y, paralelamente, establece un diálogo con las posturas de Cajal y de Houssay. El trabajo se inscribe en una perspectiva glotopolítica, cuyo propósito es el estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje, Arnoux y del Valle 2010, perspectiva operativa para indagar las distintas representaciones sobre el español como lengua de la ciencia. En este enfoque, los textos son analizados como discursos, es decir, en tanto formulados en condiciones históricas de producción, por lo que su indagación implica un estudio simultáneo y recíproco de sus dimensiones verbales y sociohistóricas, Maingeneau 2012. Adelantamos que en la palabra de Río Ortega puede leerse una temprana advertencia sobre el proceso de minorización lingüística del español en la esfera científica, que sus contribuciones terminológicas pueden ser consideradas como una expresión de su posicionamiento, y que las posturas aquí formuladas anticipan interrogantes que actualmente interpelan a aquellos investigadores que producen su labor desde lenguas diferentes o espacios distantes de las grandes potencias científicas. Palabras clave. Lengua, comunicaciones científicas, representaciones, minorización lingüística. Este artículo fue recibido el 15 de septiembre de 2019 y aceptado el 18 de marzo de 2020. 1. Introducción. Durante la primera mitad del siglo XX, reconocidos investigadores hispanohablantes reflexionaron sobre las dificultades y desafíos implicados en la publicación de artículos científicos en español, así como sobre las limitaciones en el uso de esta lengua en reuniones y congresos internacionales. Entre estos puede destacarse el proyecto ideado por el ingeniero cantábrico Leonardo Torres Quevedo, 1852-1936, presentado en el Congreso Científico Internacional Americano realizado en Buenos Aires, 1910. Como representante de la delegación española al evento, Torres Quevedo planificó la creación de la Unión Internacional Hispanoamericana de Bibliografía y Tecnologías Científicas, cuyos principales propósitos serían gestionar la incorporación del español a las lenguas oficiales, alemán, inglés, francés, en jornadas científicas y conformar un diccionario tecnológico hispanoamericano de la lengua castellana. Desafortunadamente, por dificultades económicas y administrativas, esta última empresa quedaría trunca y el glosario no llegaría a superar la letra A, culminando su publicación con el término arquibuteo hacia 1930. El célebre histólogo y anatomista español Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934, y el reconocido fisiólogo argentino Bernardo Houssay, 1887-1971, tienen en común no solo el hecho de haber obtenido el premio Nobel, en 1906 y 1947, respectivamente, sino también el de haber orientado la investigación científica en sus países. Paralelamente a los aportes en sus especialidades, su obra escrita comprende una serie de ensayos y conferencias en los que se propusieron guiar a jóvenes y estudiantes en la carrera científico-académica. Algunos de estos textos incluyen consideraciones específicas sobre el necesario compromiso patriótico de todo investigador y sobre los desafíos que debe afrontar a la hora de comunicar y difundir los artículos en su propia lengua. Se trata de los volúmenes, Reglas y consejos de la investigación científica. Los tónicos de la voluntad, tercera edición, 1913, y Recuerdos de mi vida. Tomo segundo, Historia de mi labor científica, 1917, de Cajal, y de las conferencias y artículos. El porvenir de las ciencias en la Argentina, 1929, discurso en el homenaje que se le tributó al cumplir 25 años de profesor, 1934, tetercentenario Farvard College, 1936, a discurso al asumir la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, 1936, Befines, organización y descripción del Instituto de Fisiología, 1939, función social de la universidad, 1940, la investigación científica, 1940 y el presente y el porvenir de la fisiología, 1959, de Ozay. Textos que serán referidos en este trabajo. Recordamos que Cajal fue galardonado con el Premio Nobel, 1906, a raíz de su investigación sobre la morfología de las neuronas, sus conexiones y la estructura del sistema nervioso. El Nobel de Ozay, 1947, en tanto, se debió a su estudio sobre la participación del lóbulo anterior de la hipófisis en el metabolismo de los hidratos de carbono, contribución de interés para el tratamiento de la diabetes. No obstante, ha sido el médico histólogo español Pío del Río Ortega, 1882-1945, una de las figuras de la ciencia hispana que mayores reflexiones ha generado al respecto. Discípulo de Cajal en España y luego exiliado en la Argentina, Río Ortega reconoce los hallazgos clínicos y el compromiso patriótico de Cajal y de Ozay. Sin embargo, les cuestiona que hubieran difundido parte de sus producciones en lenguas extranjeras. Con cierta preocupación, advierte la reiteración de esta práctica en otros investigadores y señala los perjuicios que genera sobre la lengua. En este artículo analizamos las consideraciones y el posicionamiento de Río Ortega referidos al uso del español en actividades de comunicación científica. Para ello, abordamos su ensayo La ciencia y el idioma, 1937, así como algunas de sus contribuciones al ámbito de la histología y de la neurología patológica. El tercer elemento de los centros nerviosos, 1920. La glía de escasas radiaciones, oligodendroglía, 1921. Lo que debe entenderse por tercer elemento de los centros nerviosos, 1924. Paralelamente, establecemos un diálogo entre estas reflexiones y los discursos de Cajal y de Ozay, e indagamos los argumentos y contrapuntos que orientan las distintas miradas sobre el fenómeno. Previamente, señalamos los postulados teóricos, glotopolíticos y discursivos, que guían el análisis y presentamos las referencias históricas necesarias para contextualizar, concisamente, acerca del uso y la circulación de las lenguas en las comunicaciones científicas del periodo abordado y sobre la trayectoria de Río Ortega. Mediante este trabajo pretendemos realizar un aporte a la reflexión sobre el fenómeno de minoración lingüística de la lengua española en el ámbito científico. Entendemos la minorización lingüística como el proceso a través del cual una lengua, que bien puede pertenecer a una mayoría, resulta subordinada como efecto de un forzamiento paulatino efectuado por los hablantes de otra lengua. Como correlato de la expansión de la lengua dominante, les son impuestas a los hablantes de la lengua minorizada normas de uso social restrictivas en determinados ámbitos, Arácil 1983, Calaforra 2003. Las minorizaciones lingüísticas, procesos que tienen un punto máximo de consolidación cuando los propios hablantes aceptan y se convencen de la poca utilidad de su lengua, Canuto 2017. 86, traen aparejadas tanto limitaciones discursivas, en términos de esquemas argumentales o incluso géneros discursivos que quedan relegados, como limitaciones de carácter léxico y terminológico, Arnoux 2015, 291. En este sentido, y situados en una actualidad en la que el español continúa siendo una lengua minorizada para la actividad científica, el trabajo apuesta a contribuir al conocimiento de las causas que habrían derivado en este fenómeno, a desentramar las distintas posturas al respecto a partir del estudio de las intervenciones producidas y a observar cómo se reactualizan en nuestro presente algunos tópicos y representaciones referidos en la palabra de Río Ortega acerca de la A.S. lengua. S. de la ciencia. 2. Referentes teóricos, antecedentes y puntos de partida hacia el análisis. El trabajo se inscribe en una perspectiva glotopolítica, originariamente definida por los sociolingüistas franceses Louis Guespin y Baptiste Marseillaise, 1986, como el estudio de las diversas formas en que una sociedad actúa, de manera más o menos consciente, sobre el lenguaje. Si bien son materiales privilegiados de un estudio glotopolítico los instrumentos lingüísticos, diccionarios, gramáticas, retóricas, y las legislaciones y reglamentaciones de las lenguas, también se constituyen como su objeto de indagación diversos ensayos o artículos que, producidos desde distintos ámbitos, científico, político, periodístico, educativo, reflexionan sobre las prácticas lingüísticas o se proponen intervenir sobre la lengua. Al abordar estos documentos, la glotopolítica indaga las representaciones sociolingüísticas, es decir, aquellas que refieren y evalúan tanto objetos lingüísticos, lenguas, variedades, hablas, acentos, registros, modos de leer o de escribir, como a los sujetos con los que tales objetos resultan asociados. Estas representaciones se integran a ideologías lingüísticas, o sea, a los sistemas de ideas que articulan aquellos objetos con formaciones culturales, políticas o sociales específicas. Arnoux y Del Valle 2010. 5, 6, Del Valle 2007. 20. Se especifica que la glotopolítica se nutre del concepto de ideologías lingüísticas proveniente de la antropología norteamericana, caracterizadas como mediadoras entre las estructuras sociales y los usos del lenguaje, representaciones que interpretan la relación entre las formas sociales y las formas del habla. Kroskriti 2008, Wohlard 2012. 23. En el enfoque glotopolítico, concisamente entendido entonces como el estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías que activan y sobre las que inciden, los textos son analizados como discursos, es decir, en tanto producidos en condiciones históricas concretas que han dejado su huella en el material textual, Arnoux y Nostin 2013. 9. De allí que adscribamos, a lo largo del trabajo, a la concepción de discurso adoptada por las tendencias francesas de análisis del discurso, que lo entienden como la intrincación de un texto y un lugar social, por lo que su análisis supone un estudio simultáneo y recíproco de sus dimensiones verbales y de sus dimensiones históricas y sociales, Maingeneau 2005. 66, 2012. 4. En la misma línea, y en tanto es predominantemente argumentativa la secuencia que orienta la palabra de Río Ortega, abordamos los mecanismos polémico-argumentativos atendiendo a su dimensión institucional y social. Amosi 2008. 14, 16, 2016. 25, 26. Se detalla que Rutamos inscribe el estudio de la argumentación en el seno del análisis del discurso, específicamente en los enfoques franceses contemporáneos, lo que implica, en términos generales, conferirle al análisis argumentativo su dimensión socioinstitucional antes que concebirlo en el espacio abstracto de la lógica pura. 2008. 14, 16. Una vez registrados los textos, se efectuó un análisis atento a dos tipos de fenómenos, relativos a la naturaleza genérico-discursiva de los documentos que conforman el corpus. Por un lado, sobre el material ensayístico, se relevaron las representaciones sobre el español como lengua de la comunicación científica y sus vinculaciones con A. las representaciones acerca del alemán, entre otras lenguas sabias, en el ámbito hispano y B. las representaciones de los investigadores hispanohablantes, que articulan estas lenguas para difundir sus hallazgos. Para ello, se indagaron los ideologemas subyacentes a los enunciados que tematizan esta problemática y el léxico descriptivo que caracteriza a los científicos y su práctica al articular cada lengua. Se debe señalar que los ideologemas son las máximas ideológicas que subyacen a un enunciado y en las que se apoyan los razonamientos, Angenor 1982. Dentro del campo glotopolítico, la observación de los ideologemas es una forma de adentrarse en el estudio de los sistemas lingüístico-ideológicos. Entre otros ideologemas que remiten a la lengua y han dominado en distintas épocas y lugares, pueden mencionarse: una nación se define por la posesión de una lengua y debe tener su propio estado; las sociedades tecnológicamente avanzadas poseen lenguas superiores; las lenguas son libres e iguales de derechos; la diversidad lingüística es una riqueza que debe ser defendida. Arnoux y del Valle 2010. 12, 13. Por otro lado, sobre los estudios en materia de histología nerviosa, se indagaron los mecanismos enunciativos que refieren a los procesos de creación terminológica en español y los recursos polémico-argumentativos que sustentan la posición teórica de Río Ortega frente a otras posturas. Entendemos que ambas dimensiones del análisis resultan complementarias para abordar de manera comprensiva la postura del autor sobre el problema del español como lengua minorizada en actividades científicas. Distintas investigaciones se constituyen como antecedentes de interés para el desarrollo de este trabajo. Por un lado, desde la historia de la ciencia se han intentado registrar las circunstancias y motivos que habrían contribuido al relegamiento de la lengua española en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Las consideraciones se inscriben, antes que nada, en la denominada polémica por la ciencia española, discusión que puede rastrearse entre los problemas culturales que habrían preocupado al pueblo español y que consiste en la reflexión sobre su idoneidad, o no, para la investigación científica y sobre la limitación de sus contribuciones. En esta polémica, en la que intervinieron científicos e intelectuales como Ortega y Gasset, Menéndez Pelayo, Rey Pastor, Unamuno y el mismo Ramón y Cajal, se evaluaron diversas cuestiones, tales como los rasgos que describirían la personalidad de los españoles, en términos de soberbios, perezosos, poco previsores y, con ello, incompatibles con el carácter del investigador, pero también el modo en que los intereses bélicos, religiosos y artísticos, antes que científicos, atravesaron la historia y la idiosincrasia de la península ibérica, Laín entre algo 1994, Madariaga de la Campa 1994. Es importante indicar que entre las figuras que participaron en esta polémica, Cajal consideró motivos de distinta índole: político-morales, religiosos, de segregación intelectual, e incluso vinculados con la ubicación geográfica de España y con su situación climática desfavorable, pero concluyó que la causa principal fue el pobre y discontinuo rendimiento nacional en relación con el resto de Europa, motivado por un atraso y sobre todo, una mezquindad teórica deplorable. Ramón y Cajal 2017. 157. Ortega y Gasset, 1906, en tanto, agregó que mientras en países como Francia y Alemania la dedicación a la ciencia se efectuó de manera sistemática, colectiva y en el largo plazo, en España primó la presencia de hombres de ciencia con producciones puntuales, sin mayores precursores y discípulos, y sin una tradición que los trascendiera. Esta producción reducida, menor no solo que la alemana, inglesa y francesa, sino incluso que la italiana, entendía Cajal, había generado que el español no figurara entre las lenguas sabidas y fuera mayormente desconocido, por lo que aconsejaba a los científicos españoles inspirados en un patriotismo quijotesco que desistieran del hábito de imponer la lengua en congresos internacionales, pues solo provocaban la sorpresa y la deserción de los oyentes. Ramón y Cajal 2017. 76, 77. Se ha destacado, en resumen, que fue la escasa producción científica formulada por los españoles la que habría redundado en la postergación de la lengua en materia científica, Sánchez Ron 2005, García Delgado, Alonso y Jiménez 2013. Otros trabajos, en tanto, se han ocupado de describir y clasificar las actitudes de renombrados científicos hispanohablantes acerca del uso del español en comunicaciones científicas en posiciones que van desde el menosprecio por la lengua hasta aquellas que han hecho una defensa a ultranza del español, registrando también posturas intermedias. En estas últimas ubican a Cajal y Usay, así como describen a Río Ortega y lo enlistan entre los científicos que también alentaron el uso del español. Acosta, Rizzo y Cubi 2005. 143. Por otro lado, diversos estudios lingüísticos y culturales han abordado las causas históricas que confluyeron en el paso de un modelo plurilingüe en materia científica en el que primaban el alemán, el francés y el inglés en distintas especialidades hasta las décadas de 1930 y 1940, a un modelo vertical caracterizado por la posición hegemónica del idioma británico. Hay consenso entre los lingüistas en que no hay idiomas superiores a otros y que la preponderancia de una lengua en determinada actividad no responde a prioridades intelectuales, léxicas o culturales intrínsecas, sino al modo en que sus hablantes imponen su idioma, en un determinado momento histórico, a través del comercio, la cultura, la política o la fuerza. En el caso del inglés, este momento se inscribe hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la supremacía política, económica y militar que asumen de manera creciente los Estados Unidos, Cristal 1997, 7, 8, Navarro 2001, 36. A ello debe agregarse, entre otras transformaciones ocurridas en el periodo de posguerra, la integración de la ciencia y la tecnología en un mismo sistema. Además de poseer un aparato científico teóricamente sofisticado, Estados Unidos contaba con los factores clave para el desarrollo tecnológico: la inversión continua de capital, la formación de equipos especializados y la construcción de laboratorios de investigación, Ortiz 2009, 95-97. Todo este florecimiento redundó en el crecimiento exponencial de artículos publicados en inglés en las distintas áreas científicas. Los estudios cienciométricos, originados en 1978 y orientados a través de distintas variables, citaciones, factores de impacto, estadísticas bibliométricas, se han ocupado de confirmar la consolidación del inglés en el ámbito científico, afianzamiento en el que también operó el aumento mundial de autores no angloparlantes que publican sus trabajos en inglés en revistas internacionales y el de las publicaciones locales o regionales que pasaron a publicar en esta lengua, Navarro 2001, 2016, 121, Beigel 2017, 847, 848, 37, García Delgado, Alonso y Jiménez 2013, 489, Divitetti y Ferreras. Como consecuencia del fenómeno, se ha reflexionado sobre diversas intervenciones o proyectos de políticas lingüísticas para el empoderamiento del español en distintos espacios del territorio hispanohablante, Amel 2005, Arnoux 2015, Gutiérrez Rodilla 2019, Lauría 2019, entre otros. Hasta donde sabemos, los materiales mencionados no han sido analizados desde la perspectiva aquí presentada y bajo los objetivos propuestos. Nota del autor. Hacia el año 2000, el 82% de artículos en ciencias sociales y humanidades y el 90-95% de aquellos en ciencias exactas y naturales se publicaron en inglés, Amel 2013, 322-323. Si bien los datos proporcionados por los catálogos del Institute for Science Information, Science Citation Index Expanded, SI Expanded, Social Science Citation Index, SI, y Ars and Humanities Citation Index, ASI, limitan aún más la presencia del español en exactas y naturales hacia 2005 y 2010, la información resulta controversial pues se trata de indicadores que tienden a desconocer la producción de conocimiento fuera de las potencias científicas tradicionales, Navarro 2001, 41, Ortiz 2009. 99, 171, Beigel 2015, 12. Además de la incidencia de la política cienciométrica en el uso del inglés por parte de investigadores, no angloparlantes, en ciencias exactas y naturales, debe indicarse que la redacción de artículos en una lengua que no es la materna resulta más sencilla en estas áreas por la presencia frecuente de expresiones formulaicas y sintagmas recurrentes, muy diferente de la escritura en ciencias sociales y humanísticas, donde la discursividad verbal es fundamental, la traducción resulta más compleja y las transposiciones de términos de un idioma a otro corren el riesgo de perder su sentido original, Amel 2013, 354, Arnoux 2015, 302. En la Argentina hay una tendencia por parte de los especialistas en ciencias sociales a continuar publicando en español en circuitos nacionales y regionales, así como sigue habiendo una valoración positiva de la comunicación a través del formato libro y no solo del artículo. Beigel 2015. 15, 17, 19. Adelantamos que en la palabra de Río Ortega puede leerse una temprana advertencia sobre el proceso de minorización lingüística del español en la esfera científica que se articula con una posición defensiva cimentada en la vinculación lengua-patria, y que sus aportes médico-terminológicos pueden ser leídos como una expresión de esta postura. Adelantamos también que, paralelamente a la fundamentación de su propuesta, sus enunciados devienen en un discurso polémico que pone en cuestión no solo el patriotismo de Cajal, sino que también involucra sus aportes científicos y terminológicos. Creemos, además, que las posiciones aquí formuladas anticipan algunos interrogantes que actualmente interpelan a aquellos investigadores que producen su labor desde lenguas diferentes o espacios distantes de los centros de producción de conocimientos y deben considerar desde qué medios y, sobre todo, en qué idiomas comunicar sus hallazgos y contribuciones. 3. Breves apuntes sobre la trayectoria de Río Ortega. En 1915, 5 años después de concluir su doctorado sobre las causas y anatomía patológica de los tumores de encéfalo, Pío del Río Ortega comenzó a trabajar en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Madrid, entonces dirigido por Santiago Ramón y Cajal. Bajo su orientación, se introdujo en el ámbito de la histología nerviosa, estudio que lo llevó al descubrimiento de 2 tipos de células, la microglía y la oligodendroglía. Tal hallazgo, mediante el cual puso en cuestión consideraciones previas de Cajal, le permitió obtener premios, ascensos y reconocimiento internacional, pero también generó recelos y resquemores que culminarían con su expulsión del laboratorio, Cobos 2012. 4. Aránzazu Díaz Regañón Lavajo 2016. 94. Muchos años después, Río Ortega daría cuenta de su compleja relación con Cajal en el célebre volumen El Maestro y Yo, 1944. Previamente, Cajal le había dedicado párrafos celebratorios por sus aportes, pero también algunas críticas en Recuerdos de mi vida. Ramón y Cajal 1917. 578-580. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, JAE, resolvió crear entonces un laboratorio de histología normal y patológica para Río Ortega, espacio donde tendría su primer encuentro con Bernardo Houssay, en el marco de una estancia del argentino en Madrid hacia 1924. Se detalla que la JAE, institución creada en 1907 y presidida por Cajal hasta 1934, tuvo como propósito la promoción de la investigación y la formación científica en España y fue un antecedente del actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Por entonces, Houssay era director del Instituto de Fisiología y profesor de esta materia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y asumía la codirección de la flamante revista madrileña Archivos de Endocrinología y Nutrición. Riera Palmero y Río Ortega 2004. 181. Invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires, Río Ortega viajó por primera vez a la Argentina en 1925. En el marco de las cátedras de histología y anatomía patológica de la Facultad de Medicina de la UBA, dictó una serie de cursos, conferencias y clases prácticas. En estos años publicó un importante número de artículos sobre la aplicación de sus técnicas al diagnóstico del cáncer cerebral. Asumiría también la dirección del Instituto Nacional del Cáncer y la jefatura del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital General de Madrid, Cobos 2012. 5. Aránzazu Díaz, Regañón Lavajo 2016. 97-98. Con el inicio de la Guerra Civil Española hacia 1936, Río Ortega recibió ofrecimientos de distintas potencias, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, para trasladar sus investigaciones, pero los rechazó y se mantuvo firme junto con otros médicos con los que firmó un manifiesto a favor del gobierno de la República. No obstante, en 1937 debió exiliarse. Primero lo hizo en París y después en Oxford. A fines de 1939 fue nuevamente invitado a trabajar en Buenos Aires. Luego de un paso corto por el Instituto de Investigaciones del Hospital Santa Lucía, recibió una propuesta para incorporarse en la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina de Montevideo. Sin embargo, una invitación de la Institución Cultural Española en Buenos Aires para organizar un laboratorio de investigaciones histológicas hacia 1941 fijaría su residencia en la Argentina hasta su deceso en 1945. Nota del autor. Fundada en 1915 con el fin de fomentar los vínculos científicos y culturales entre España y Argentina, la institución cultural, entre otras instituciones y convenios acordados, permitió el pasaje natural de intelectuales e investigadores españoles durante la Guerra Civil, tales como José Ortega y Gasset, Julio Rey Pastor, Augusto Pi Sunyer, además de Río Ortega, entre otros. Ortiz 1988. 249, 260. Desde aquí, Río Ortega emprendió la creación y edición de la revista Archivos de Histología Normal y Patológica, 1942, que alcanzaría prestigio internacional, Riera Palmero y Río Ortega 2004. 196, Castellano López y González Domingo 1995. 266. Paralelamente, dirigiría el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Municipal Pedro Fiorito, junto con Moisés Polac, uno de sus más célebres discípulos. Debe señalarse que en la elección por la Argentina como espacio donde destinar su exilio, la lengua compartida fue un motivo fundamental. En una carta que Río Ortega le envía a USAID desde Oxford, describe la situación de encontrarse en un medio científico ejemplar, pero manifiesta su deseo de viajar y permanecer en algún país de habla española. Quiera Dios que pronto pueda normalizar mi vida junto a los que piensan, hablan y sienten como yo, citado en Aranzazu Díaz Regañón Labajo 2016. 197. En efecto, se ha recordado que en sus reiteradas asistencias a las tertulias en el Café La Casa de Troya de la porteña Avenida de Mayo, Río Ortega recordaba su patria lejana pero al mismo tiempo sentenciaba: quien nos puede quitar la patria, estemos donde estemos. Riera Palmero y Río Ortega 2004. 196, 197. En este sentido, es posible acercarse a una concepción de patria que, dadas las circunstancias que debió enfrentar, no se limitaba a las fronteras de su país, sino que respondía a un espacio más amplio en el que confluyeran prácticas lingüísticas y tradiciones culturales comunes. En efecto, recuerda USAID, 1945. 131, en las palabras que le dedica en su funeral, Río Ortega se interesaba por mostrarnos a cada instante lo mucho español que hay en lo argentino. Como veremos a continuación, un problema que Río Ortega aborda en el ensayo La ciencia y el idioma, originalmente publicado en los cuadernos de la Casa de la Cultura de Valencia, es la distinción entre los científicos, que promueven una vocación patriótica, y los que carecen de ella. Solo los primeros trabajan con el propósito de otorgar a su patria un puesto relevante entre los pueblos de más ponderado rango intelectual. Este patriotismo, no obstante, no debe traducirse en una renuncia a la paternidad de sus creaciones para otorgárselas a su patria, ni en el desdén a la publicidad y al legítimo lucro obtenido. El gran desafío, en todo caso, es alcanzar un justo equilibrio entre los intereses personales y los sentimientos altruistas, armonía muy poco frecuente entre los científicos históricamente consagrados. Río Ortega 1990. 423, 428. 4. ¿Difundir la ciencia española o difundir la ciencia en español? Río Ortega distingue dos tipos de sentimientos, en muchos casos confundidos e imbricados, que albergan quienes se dedican a las tareas científicas. Por un lado, la ambición de salir del gris anonimato de la mediocridad profesional, sensación que se potencia por el deseo de adquirir fama dentro y fuera del ámbito nacional. Por otro, el deseo de enaltecer la patria y hacerla estimable entre las naciones de mayor raigambre científica y cultural, sentimiento noble que, sin embargo, pierde su intensidad con el correr de los años. Una variable clave para detectar cuál de estas intencionalidades orienta al investigador español e hispanoamericano radica en el hecho de observar desde qué soportes y, sobre todo, en qué lengua, nacional o extranjera, publica sus hallazgos. Río Ortega 1990. 423. En este ensayo, la obra y carrera de Cajal se conforman como un ejemplo paradigmático para ilustrar el modo en que ambos sentimientos se imbrican. En Reglas y Consejos, Cajal explicaba que al publicar sus aportes en español corría el riesgo o bien de ser ignorado por los sabios extranjeros desconocedores de esta lengua o, peor aún, de que sus ideas fuesen reapropiadas y traducidas por investigadores extranjeros poco escrupulosos en sus citas 2017-145. Por ello, decidió comunicar sus primeros hallazgos en revistas internacionales y solo al alcanzar cierto renombre apostó a la creación de publicaciones propias en sus espacios de investigación, la revista de histología o la revista trimestral micrográfica, a las que vigorizó con el fruto de sus trabajos. Según su antiguo discípulo, si bien a Cajal lo impulsaba el deseo de colaboración con la obra científica internacional, también lo motivaba un afán de gloria que se manifestaba en su aspiración por anticiparse a otros investigadores y alcanzar, así pues, la anhelada prioridad en sus descubrimientos. Y, aunque había captado la atención de ciertas figuras de la ciencia internacional como el alemán Albert von Kojiker, en 1893, y el sueco Gustav Retzius, en 1896, que debieron aprender el español para abordar su obra, su principal error fue permitir que su patriotismo se doblegara y resintiera al consentir que se publicaran en francés los trabajos de su instituto, nota de audio, en francés. Travaux du Laboratoire de Recherches Biologiques de l'Université de Madrid, hacia el final de su carrera. Para alguien que había logrado que la ciencia, que brotaba a raudales de su talento, tuviera en nuestra lengua su más bella forma de expresión y que el patriotismo de que se hallaba rebosante, se derramara en publicaciones que recogieran sus ideas en idioma español, tal comunicación no puede leerse sino en términos de un tamaño hierro. Río Ortega 1990. 425. Ciertos aspectos del caso de Cajal le permiten a Río Ortega reflexionar sobre una nueva moda frecuente entre los jóvenes investigadores españoles que, inspirados en aquel deseo de fama, buscan publicar sus artículos en lenguas extranjeras, principalmente en alemán. En este punto, diversifica y especifica las motivaciones que conducen a los jóvenes a esta práctica. 1. Satisfacer la ambición de ver su nombre junto al de sabios de renombre y creerse de su misma talla, manifestación de su vanidad larvada. 2. Otorgar a sus artículos una apariencia de bondad y elevar su categoría puesto que se presupone admirable toda obra escrita en alemán. 3. Lograr con más facilidad verse citados por otros autores. 4. Alcanzar ventajas en los concursos, pues al ser el alemán una lengua poco sabida entre los jurados, la publicación tiende a considerarse necesariamente meritoria. 5. Evitar críticas malintencionadas de competidores locales desconocedores de la lengua. Río Ortega 1990. 425-426. El punteo enfatiza no solo el rasgo superficial de los argumentos que confluyen en esta nueva moda, sino sobre todo su carácter desacertado al resultar manifestaciones de un interés meramente personal, carácter que se explícita al ver que las motivaciones que lo nutren, ambición, vanidad, pero también impulsos egoístas y afanes prematuros de notoriedad, expresiones que retoma en sus conclusiones, se oponen a las virtudes genuinas del científico. Nota del autor. En su conferencia sobre la investigación científica presentada en distintas universidades latinoamericanas, Facultad de Biología y Ciencias Médicas de la Universidad de Chile, Facultad de Medicina de la Universidad de Río de Janeiro, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral, entre 1942 y 1943, Ousay prescribirá las principales virtudes del investigador moderno. Vocación, entusiasmo, desinterés, generosidad, tenacidad, imaginación, espíritu crítico, orden y método riguroso. Frente a las conductas de los pseudo-investigadores que se caracterizan por publicar mucho, firmar numerosas contribuciones superficiales de sus colaboradores o formular trabajos orientados por la vanidad o egocentrismo y la adulación, Ousay 1989. 318-320. En Reglas y Consejos, 1913, Cajal registraba como una dificultad del joven investigador la admiración excesiva a los científicos consagrados, y estimulaba, entre otras virtudes, el patriotismo, la originalidad y la perseverancia. No obstante, entre otras diferencias con Río Ortega, Cajal entendía el afán de gloria como una actitud también necesaria en todo científico. Ramón y Cajal 2017. 33, 53, 65, 69. Tales motivaciones son producto de representaciones sobreestimadas, apariencia de bondad y categoría, mérito per se, y estratégicas, referencias frecuentes, menos posibilidad de enfrentar críticas y correcciones, que despliega la articulación de la lengua alemana en publicaciones científico-académicas en el espacio hispano. Es importante recordar que desde fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, momento caracterizado por un proceso dinámico de descubrimientos y avances, el alemán primaba como lengua de prestigio en áreas de las ciencias médicas, exactas y naturales. Formaba parte de un modelo plurilingüe en materia científica que se complementaba, en términos generales, con el francés en áreas del derecho y la ciencia política, y con el inglés en áreas de la economía y la geología, proceso que implicaba el aprendizaje de la lengua correspondiente por parte de los investigadores con el fin de acceder a la bibliografía de su especialidad, Amel 2013, 327, Navarro 2001, 35, 36. En efecto, los artículos más prestigiosos en las distintas ramas de la medicina se escribían en alemán y, dada la importancia cuantitativa y cualitativa de los hallazgos obtenidos en el país germánico, sus revistas especializadas en biología y ciencias médicas eran las más consultadas, Navarro 2001, 37, Fernández Santarén, García Baremo y Sánchez Ron 2007, 26, Amel, 2013. 327, señala cómo esta lengua, que tuvo su clímax en 1920, inicia su derrumbe como efecto retardado de la Primera Guerra Mundial y sufre su colapso definitivo con la toma del poder del nazismo en 1933 y la expulsión de su eminente comunidad de científicos judíos. Entonces, si en la actualidad rige el ideologema de que el inglés es la lengua franca de la ciencia, valoración apoyada en las estadísticas de publicación que mencionábamos y en el número de eventos científicos que señalan su hegemonía, Ortiz 2009, 101, Arnoux 2015, 293, 294. No es entonces errado afirmar que el alemán habría tenido un predominio aproximado al menos en áreas de la medicina, la química y las ciencias naturales durante las primeras décadas del siglo XX. Debe advertirse que la expresión lengua franca ha sido considerada perniciosa en tanto remite a una falsa neutralidad y presupone un beneficio recíproco entre las lenguas, hechos que ocultan el poder ejercido de una lengua sobre las otras, Philipson 2008, 263. En efecto, en los procesos de minorización las lenguas dominantes aseguran su legitimidad a través del mecanismo de la naturalización, por lo que la limitación de usos o funciones de la lengua minorizada deja de ser vista como una consecuencia de procesos históricos y se presenta como un efecto inevitable de la naturaleza. Calaforra 2003. 5. Sin desconocer las diferencias coyunturales y los modos de difundir la ciencia en ambos momentos, la vinculación se inscribe no solo en su presencia determinante en los medios especializados sino también, siguiendo el planteo de Río Ortega, en las representaciones de prestigio, calidad y difusión asegurada que asocian los artículos con la lengua en que son publicados. Se trata, además, en ambos casos, de representaciones que circulan y se cristalizan entre los distintos miembros de la comunidad científico-académica, investigadores, autores, jurados, evaluadores. Se debe señalar que son numerosos los casos actuales que dan cuenta de estas representaciones sobre el inglés. Gutiérrez Rodilla, 2017. 35, señala la creencia extendida en España que eleva la calidad de un artículo mediocre y lo vuelve incuestionable por estar escrito en lengua británica, mientras que un artículo impecable en cuanto al contenido, pero escrito en español y publicado en una revista española, se convierte en sospechoso, de poco fuste científico. En un trabajo de encuestas destinado a los evaluadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en la Argentina, se ha relevado cómo las evaluaciones para ingresar a la carrera de investigado científico, SIC, y para promover a categorías superiores, priorizan la publicación en revistas internacionales, en inglés y con alto factor de impacto, en el área de las ciencias exactas y naturales, lo que desalienta la escritura en español y la consolidación de revistas locales, Beigel 2015, 13. De manera recíproca, Cuando el investigador debe elegir sus cinco producciones más relevantes para postular su ingreso a SIC, la elección apunta a los artículos publicados en inglés en un 90% de los postulantes en estas disciplinas. Beigel 2017, 847-848. Ahora bien, aunque los enunciados de Río Ortega advierten sobre la hegemonía del alemán, no presuponen su conocimiento totalmente asumido en el mundo hispano. Al contrario, al constituirse como el saber solo de algunos, el hecho de conocerlo y poder utilizarlo se vuelve claramente una ventaja sobre otros, colegas, jurados, evaluadores. Entonces, al enfatizar y vincular los caracteres más superficiales de la práctica con las actitudes más desleales en la competencia que supone la carrera científico-académica, lo que se intenta es desmontar la legitimidad que supone el uso del alemán como lengua hegemónica entre los hispanohablantes. Esta sección del ensayo construye, además, una suerte de antimodelo de científico, tomando como rasgo determinante el idioma de publicación. De modo recíproco, interpela implícitamente al investigador en formación. ¿Mediante qué recursos avanzar en mi carrera científica? ¿Qué intereses estimulan mi progreso? El carácter estratégico y superficial de estas motivaciones no oculta, sin embargo, la funesta consecuencia que depara para la ciencia nacional, pues la premura en la publicidad que se obtiene mediante la difusión en revistas y lenguas extranjeras no compensa el daño que se le hace al país al ceder a otras naciones derechos de prioridad sobre la ciencia. En particular, en los casos en que el Estado invirtió en tal formación, sostiene Río Ortega, es fundamental que el rendimiento producido en sus centros de estudio quede para siempre incorporado a su patrimonio científico. Esta consideración le permite refutar el contraargumento de quienes sostienen que el patriotismo se conforma sobre todo al asegurar la circulación de los aportes producidos en el país mediante su comunicación en lengua extranjera. Si bien en este caso el ensayo generaliza la crítica y no puntualiza un nombre, no debe soslayarse su carácter polémico frente a la postura de Cajal, pues en Reglas y Consejos este se había referido a quienes inspirándose en un patriotismo estrecho y ruin, se obstinan en escribir exclusivamente en revistas españolas, poco o nada leídas en los países sabios. Ramón y Cajal 2017. 142, entendemos al discurso polémico como aquel que confronta, al menos, dos opiniones y que no solo expone y defiende un punto de vista propio, sino también busca asegurar su supremacía frente a las otras posiciones en debate, Amosi 2016. 26. Volvemos sobre la polémica entre Cajal y Río Ortega en la sección número 6. Si lo que está en discusión es el modo en el que se constituye el patriotismo de un científico, nos encontramos entonces frente a dos concepciones contrapuestas. La de Cajal se sostiene en los alcances internacionales que pueden tener la difusión de los saberes efectuados en el espacio nacional, más allá de la lengua en la que sean divulgados. La de Río Ortega, en tanto, se apoya en la articulación de la lengua nacional para comunicarlos. Pues en caso contrario, los únicos réditos serían para el autor original y para el país que lo publica, pero no para la patria de procedencia del autor, que culminará por ofrecer revistas sin interés e indignas de figurar en bibliotecas. Río Ortega 1990. 426. 5. Lenguas y nacionalismo en las comunicaciones científicas. En tanto, publicar en idiomas poco frecuentados en la investigación implica el riesgo o bien de ser ignorado o de que las producciones originales sean susceptibles de ser reformuladas y/o divulgadas en otras lenguas. El científico prefiere publicar en las denominadas lenguas sabias francés, inglés, alemán. A través de esta construcción antimemática, Río Ortega, 1990. 425, parece recuperar algunas líneas de la palabra de Cajal. No obstante, enseguida focaliza en el riesgo de las consecuencias, ahora de orden lingüístico, como efecto de esta práctica. A. El acrecentamiento de la producción científica en otras lenguas y, con ello, de su prestigio en congresos, academias y sociedades. B. La postergación sistemática en estos ámbitos de las lenguas con escaso volumen de bibliografía. De este modo, advierte los puntos que confluyen en el proceso de minorización lingüística del español en el ámbito científico. El carácter determinante de estos corolarios los hace devenir, en un mismo acto enunciativo, en los argumentos para recomendar que las publicaciones se efectúen en español. Ahora bien, hay una zona en la argumentación de Río Ortega en que se desdibuja el desarrollo lógico de los razonamientos. Por un lado, señala que en tanto hay numerosas revistas alemanas y francesas que incorporan los aportes de múltiples autores de diversos espacios, Austria, Hungría, Holanda, los países eslavos, Bélgica, Rumania, Portugal y la América hispana, además de España, su prestigio no es mero fruto del rendimiento científico de las naciones que las producen. Por otro, recomienda que los hispanohablantes comuniquen en su idioma, siguiendo los ejemplos de Rusia y Japón, pero también de la mayor parte de los países que pugnan por mantener la producción en su propia lengua. Esta última generalización, además de imprecisa, relativiza el dato anterior. Son mayoría los países que publican en sus lenguas en las de las revistas francesas y alemanas. Al continuar con el segundo lineamiento, Río Ortega extrae una conclusión o, mejor dicho, una resolución al problema planteado. Reproducir las prácticas de los científicos rusos y japoneses que acompañan la publicación en sus respectivos idiomas y caracteres con un resumen en francés, inglés o alemán, de modo de hacer accesible a los lectores los elementos fundamentales del artículo, esto es, el hecho nuevo con sus pruebas objetivas y las sugerencias que la investigación ocasiona. El elemento fundamental para sostener la propuesta es, lógicamente, que los artículos cuenten con ideas sólidas y aportes concretos que inciten a lectores e investigadores a la lectura del trabajo extenso. El escollo, no poco frecuente, a esta propuesta surge en los artículos de aquellos autores hispanos que abusan de las referencias bibliográficas y los datos precedentes sobre el tema en vez de explayarse en la observación crítica de los fenómenos registrados y su trascendencia. Pero, una vez zanjado este problema no habría dificultad, pues toda producción de categoría llega a consentimiento internacional más allá del idioma. Río Ortega 1990, 426. Casi sobre el final del ensayo, volverá sobre la cuestión de la calidad al relativizar la importancia que tiene el gran número de lectores en español. Aunque dada esta cantidad no habría riesgo de que se pierdan los escritos en nuestra lengua, los 100 millones de españoles e hispanoamericanos debemos aspirar a que nuestra literatura científica nos enorgullezca o, al menos, no nos sonroje. Río Ortega 1990, 428. La reflexión sobre la calidad, la redacción y la formulación de artículos en español ha sido una problemática recurrente que también puede rastrearse en estas y otras voces del archivo. Cajal, por ejemplo, cuestionaba el uso excesivo de hipérboles y recursos retóricos por parte de los españoles y la falta de razonamientos en sus artículos, 2017, 140. De manera aproximada, en ensayos como La fisiología y la medicina 1926, y Problemas y orientaciones de la medicina moderna 1927, Ozai criticaba el uso excesivo de generalizaciones, esquemas y frases sonoras, representativas de los escritos latinoamericanos, aunque, subraya, principalmente de los argentinos, así como la falta de rigor y exactitud en las experimentaciones. 1989. 57, 117. Al reconocer y valorizar el alcance internacional que desplegaban las revistas alemanas, a diferencia de las españolas, por ejemplo, Río Ortega propone una segunda y alternativa solución al problema planteado, recurrir a ellas luego de su publicación en el idioma original. Y, para evitar un rechazo de los editores frente a una propuesta de republicación, sin problematizar demasiado la cuestión, sugiere. Se cambia su título, se modifica ligeramente su texto, se sustituye algún grabado y, con la traducción, parecerá diferente. Río Ortega 1990, 427. Un ejemplo aproximado a esta propuesta podemos advertirlo en la versión en lengua inglesa de su trabajo titulado Microglia, que apareció como un capítulo del volumen Cytology and Cellular Pathology of the Nervous System, publicado en Nueva York hacia 1932 y en el que Río Ortega resume los aspectos más importantes de sus publicaciones anteriores. Es importante notar que la crítica que Río Ortega le imputa a Cajal, la hace extensiva a muchísimos investigadores hispanoamericanos cuyo nacionalismo también se ve doblegado al no percatarse de que honrando a su lengua honran a su patria. Varios años antes, en 1925, puntualizaba esta imputación mediante una referencia específica. Afirmaba entonces. Para que la ciencia argentina pueda adquirir toda su plenitud, es preciso que publique y divulgue sus obras en español. Toda publicación en francés, italiano, etc., corre el riesgo de que pretenda adjudicársela al país del idioma originario, como ocurre con el gran fisiólogo Usai, parte de cuya gloria se la adjudican los franceses. Río Ortega, citado por Buch 2006. 42. Asimismo, reclamaba que la labor entre españoles y argentinos fuera asociada y colaborativa, haciendo que la producción científica escrita en lengua española sea copiosa y cada vez más rica en hechos positivos. Río Ortega, citado por Buch 2006. 42. Llegado a este punto, entendemos que la lengua es la patria, es un ideologema fundamental que subyace a la argumentación de Río Ortega. Bajo el propósito de empoderar la ciencia hispanohablante apela a un imaginario de lengua compartida y, con ello, a aquella concepción amplia de patria que excede los límites políticos de una nación. El anclaje en este ideologema aspira a que el investigador hispanohablante se identifique y se vea interpelado a cooperar con quienes construyen la ciencia en su misma lengua. Debemos indicar también que Arnoux ha analizado el modo en que el ideologema la lengua es la patria activa en los hispanoamericanos, representaciones asociadas a distintos momentos de su historia y, en tanto condensando ideológico, facilita las identificaciones identitarias a remitir a un amplio imaginario colectivo nacional. 2007. 1, 2. Al menos desde 1929 y durante toda la década de 1930, pueden leerse algunas continuidades de interés entre estos postulados y los enunciados de Usai. En estos años, el argentino se referirá a un proyecto científico cooperativo en el cual la lengua común es representada como el elemento unificador, la plataforma compartida para un progreso conjunto. No obstante, la apuesta de Usai apuntará sobre todo a un proyecto regional, basado en la colaboración de los países hispanoamericanos interesados en el adelanto común, pues el progreso de un país se refleja en el de las naciones hermanas. Al respecto, ver El porvenir de las ciencias en la Argentina 1929-1989, 282. Discurso en el homenaje que se le tributó al cumplir 25 años de profesor 1934-1989, 566. Fines, organización y descripción del Instituto de Fisiología 1939-1989, 129. Función social de la Universidad 1940-1989, 242, 244. Solo en puntuales casos, incluye en este proyecto coordinado a España y a Brasil, discurso al asumir la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, OUSAI, 1936-1989, 571. En su artículo sobre el problema de las becas de perfeccionamiento 1939a, recomendará que los becarios argentinos hagan sus pasantías, primero, en países sudamericanos, luego podrán ir a Europa o EU, pues mediante su vinculación colaborarán al progreso de la ciencia de habla hispana, a la que la lengua une. Usai 1989. 299. En 1936, un año antes de la publicación del ensayo La ciencia y el idioma, tendría lugar la intervención de Usai en el tercer centenario de la Universidad de Harvard. En su conferencia, pronunciada en inglés, sostuvo que todos los americanos, del norte y del sur, deberían conocer los dos grupos de lenguajes americanos, el inglés y el español o portugués. Asimismo, invitó a los conferencistas a que pronuncien sus futuras disertaciones en la lengua del país sede de los congresos a los que asistan, Usai 1989, 574. La preponderancia lingüística en estos encuentros dejaría de ser, entonces, de las lenguas sabias para que fuera de las lenguas locales. Tanto Río Ortega como Usai aclararán pronto que su compromiso implica un distanciamiento de él, respectivamente denominado nacionalismo excesivo o patrioterismo, al que consideran altamente dañino. Ese nacionalismo del que debemos rehuir y detestarle, afirma el español, hace que en algunos países solo se considere buena la ciencia elaborada dentro de su territorio. Río Ortega 1990, 428. Usai, en tanto, concebía al patrioterismo como la creencia fundamentalista de que eran inmejorables las investigaciones realizadas en el país, 1989, 274. Así como denunciaba la perniciosa tendencia nacionalista de las grandes potencias de considerar solo los artículos publicados en su territorio o en su idioma y de desestimar con deplorable desatención las formulaciones elaboradas en otros espacios, 1989, 210, 219. Ousai presenta esta denuncia en inglés, en el volumen número 18 de la revista estadounidense Annual Review of Physiology, 1956, a través del artículo Trends in Physiology from South America, hecho que, sumado a su intervención en Harvard, ilustra su intención de instalar estas consideraciones también en el ámbito angloparlante. 3 años después vuelve sobre el mismo punto, ahora en español, en su discurso de apertura al 21º Congreso Internacional de Ciencias Fisiológicas, titulado El presente y el porvenir de la fisiología, celebrado en Buenos Aires, 1959. Ambos, en fin, focalizan en la necesidad de desmontar la vinculación entre la calidad de un artículo y la lengua en que fue producido. 6. Microglía y otros términos para decir la ciencia en español. Se ha señalado que la versión en inglés sobre el estudio de la microglía ha sido el trabajo de Río Ortega más citado en la literatura mundial, Castellano López y González Domingo 1995, 268. También se ha indicado que este hecho atentó contra el deseo de su autor, en tanto fue su texto en otra lengua el que mantuvo vivo su nombre en la ciencia contemporánea, González Quirós 2016, 56. Yendo todavía más lejos, podríamos decir que tampoco pudo evitar que su apellido quedara directamente asociado a su descubrimiento a través de un fenómeno de eponimia, pues en junio de 1925 el diario argentino La Razón publicaba una nota que daba cuenta cómo en Alemania la microglía era denominada célula de Ortega. Ya un año antes, los científicos alemanes A. Metz H. Spatz, luego de confirmar la veracidad de la teoría del español, se referían con frecuencia a la Ortega Seyen. Aránzazu Díaz Regañón Labajo, 2016, 96, cabe añadir que Gallardo observa que aunque son diversos los procedimientos para crear neologismos en el ámbito de la ciencia, el más habitual es el de recurrir a los formantes cultos grecolatinos, raíces, prefijos y sufijos, que se unen por mecanismos de composición y derivación, por ejemplo, biosfera o parenogénesis, entre muchísimos otros. De todos modos, explica que otros se originan a través de nombres propios, lo que se conoce como eponimia, que corresponden al descubridor de un fenómeno, una enfermedad o una parte del cuerpo, como ocurre en mal de Alzheimer o área de Broca 2019. 9. Por los ya mencionados alcances que despliega la difusión científica en inglés, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XX, no es sorpresivo que aquel haya sido su texto más referido. Sabemos, por otra parte, que la vinculación de sus contribuciones con la trascendencia de su nombre escapaba al deseo de Río Ortega, según él mismo lo declara. Tal vez interese rescatar, en cambio, el hecho de que el título de la publicación se resuma a una sola palabra, el neologismo, en español, creado por su autor. Si una de las funciones fundamentales de las revistas científicas en lengua española es crear el ámbito terminológico y lingüístico necesario para que la ciencia y todos sus avances puedan transmitirse y pensarse en español, González Quirós 2016, 57, creemos entonces que la fundamentación de la postura de Río Ortega se sustenta no solo a través de sus argumentos, sino también a partir de sus propios aportes terminológicos en las áreas de histología nerviosa. En una de sus contribuciones fundamentales, Río Ortega indica: nuestras investigaciones nos demuestran la existencia de dos tipos celulares diferentes. Los primeros, con apéndices ramificados y diseminados sobre todo en la sustancia gris, constituyen, para nosotros, la microglía. En tanto, las células apolares de la sustancia blanca, agrupadas en columnas, difieren de la microglía y forman grupo distinto, las llamaremos glía interfascicular 1920, 69. No obstante, un año después, establece un monitoreo del léxico previamente acuñado con el fin de perfeccionar la designación. Como la denominación de glía interfascicular, empleada provisoriamente, indica solo el principal asiento de los elementos que la constituyen, hemos adoptado la de oligodendroglía o glía de escasas raciones que nos parece más ajustada. Río Ortega 1921, 63, 64. Se recrea de este modo el proceso de construcción conceptual y de reflexión metalingüística que condujo al autor a alcanzar estas denominaciones. Al respecto, se ha indicado el modo en que la labor del médico, particularmente de aquel que investiga, involucra una actividad cognitivo-verbal. La de elaborar conceptos y construir conocimiento a través de la lengua, Ciapucio 2009, 233. Las actividades reflexivas sobre el lenguaje permiten, a su vez, que el científico devenido en autor profundice los conceptos y efectúe una comprensión más acabada de las problemáticas que aborda. En una nueva formulación de sus aportes, Río Ortega revisa las experimentaciones previas de Cajal sobre la existencia de un género especial de corpúsculos intersticiales en los centros nerviosos y afirma. Cajal dio a esa variedad de células el nombre de tercer elemento, definiéndole como un corpúsculo pequeño, adendrítico, quizás de origen mesodérmico y tan extraño a las neuronas como a la glía. Más, investigaciones nuestras, efectuadas con técnica original, persuadiéronos pronto que dicho tercer elemento estaba realmente integrado por dos células sin parentesco alguno morfológico, histogénico, funcional, a las que describimos con los nombres de microglía y oligendroglía respectivamente. Río Ortega 1924. 33, 34. En este fragmento, Río Ortega resume el proceso de creación terminológica a partir de una corrección efectuada sobre el trabajo de su antiguo maestro. La enunciación y el conector adversativo escenifican y confrontan dos modos de la construcción de conocimientos. Por un lado, mientras la investigación de Cajal es presentada como una elaboración individual a través de una tercera persona del singular, el nosotros en Río Ortega, que puede detectarse también en los textos anteriormente mencionados, configura, al menos discursivamente, la idea de un trabajo en conjunto. Cabe mencionar que en distintos momentos del maestro y yo, Río Ortega describe las dificultades que implicaba trabajar en equipo con Cajal, así como señala que su escuela, hacia 1920 no había desarrollado ningún movimiento expansivo y se hallaba enquistada como un capillita, integrada solo por españoles que eran pocos y mal avenidos. 1986. 126. Por otro, el descubrimiento y el neologismo propuestos por Cajal surgen de un proceso que adquiere un carácter impreciso. El adverbio quizás modaliza el enunciado en términos de duda y desestabiliza la especificación de un origen conciso del corpúsculo. Tampoco sugiere precisión la denominación del fenómeno como tercer elemento, definido negativamente por su diferencia con las neuronas y las glías. El trabajo de Río Ortega, en cambio, realizado con técnica original, se construye de modo más exacto y riguroso. El adverbio realmente corrobora de manera efectiva que las dos células mencionadas conforman aquel elemento. El adverbio pronto, en tanto, caracteriza la contundencia persuasiva de los datos obtenidos. La denominación de los elementos, en fin, se construye con mayor exhaustividad a través de los neologismos articulados. Es importante señalar que en su clásico estudio sobre la subjetividad en el lenguaje, Kerbrator Action incorpora la observación de los adverbios como modalizadores del enunciado. Casos como quizás y realmente implican un juicio de verdad o un juicio sobre la realidad y pueden marcar distintos grados de adherencia del sujeto con respecto al contenido del enunciado. 1986. 153, 154. En efecto, el matiz correctivo frente al aporte puede notarse desde el título de la contribución, lo que debe entenderse por tercer elemento de los centros nerviosos. El título mismo incorpora la denominación fallida y al tiempo en que expone el error de Cajal, tematiza, perfecciona y fundamenta el proceso de conformación de neologismos. 7. Notas finales. La mirada glotopolítica desde la que leímos los discursos de Río Ortega nos permitió detectar los ideologemas subyacentes a sus enunciados. Apreciamos, así pues, el carácter fundamental del ideologema la lengua es la patria en su definición del compromiso, del científico y en las respectivas recomendaciones de publicación. Como contraparte, resulta notorio el cuestionamiento a las representaciones, compartidas entre los españoles, sobre la hegemonía del alemán como lengua de la medicina y, con ello, el intento por restringir su uso en la escritura científica. Desde estos lineamientos, Río Ortega no solo advierte la minorización del español en la ciencia, sino que busca cuestionarlo e intenta revertir el proceso. Asimismo, diferenciamos las actitudes en torno al español en las obras de las figuras abordadas, sin dudas determinadas por las coyunturas en las que se manifestaron, lo que permite relativizar miradas homogeneizantes al respecto, pues si los gestos de USAID por la defensa del uso del español en congresos y revistas resultan más determinados y contundentes que los de Cajal, la intervención de Río Ortega supone una reflexión más exhaustiva e integral del fenómeno y una posición más comprometida frente a esta problemática. Tampoco se puede evaluar de manera uniforme el compromiso patriótico de Cajal y de Río Ortega, ya que al reconstruir el diálogo entre ambos, observamos cómo la opción por una lengua muestra dos concepciones distintas. Y si a Río Ortega le cabría la calificación formulada por Cajal de ser representante de un patriotismo estrecho y ruin por publicar mayormente en revistas hispanas, este será ejemplo de un patriotismo doblegado o resentido por hacer lo contrario. El caso de USAID difiere de los anteriores en tanto no fija una posición definitiva al respecto. A lo largo de su obra pueden verse distintas intervenciones que, con el fin de robustecer un proyecto científico primordialmente regional, reivindican la lengua como elemento de filiación y cuestionan las posturas nacionalistas de las grandes potencias. Y si bien sus aportes fueron difundidos en revistas de habla hispana, paralelamente también lo hizo en lenguas y publicaciones extranjeras, especialmente en francés. En tanto, el acotado estudio discursivo sobre el material científico de Río Ortega, además de mostrar cómo se construye enunciativamente la confrontación teórica con Cajal, expone el interés que adquiere el trabajo de creación léxica y reflexión metalingüística en la producción científica. Si el ensayo denuncia las restricciones que padece la lengua en el ámbito científico, la trascendencia de los aportes médicos de Río Ortega dejan expuesta la importancia de la instauración terminológica para el desarrollo del español en esta actividad, en expresiones que han circulado y circulan, incluso, por otras lenguas. Poco más de 80 años pasaron desde el escrito de Río Ortega y la reflexión sobre la lengua en la que comunicar los avances y descubrimientos continúa interpelando a los investigadores no angloparlantes. Desde entonces, las nuevas tecnologías potenciaron y diversificaron los medios de difusión científica, las instituciones científico-académicas redefinieron y consolidaron sus criterios de evaluación y, aunque se dejó atrás el modelo plurilingüe para afianzar uno hegemónicamente monolingüe, en áreas de exactas y naturales, ciertas representaciones sobre el prestigio del alemán como lengua de la ciencia parecen reactualizarse en algunas reflexiones actuales sobre el estatuto del inglés. Un caso paradigmático de esta continuidad puede leerse en un muy reciente editorial del Acta de Bioquímica Clínica Latinoamericana, cuyo título es, casualmente, La ciencia y el idioma. Allí, Horacio Lopardo, 2019, 159, doctor en bioquímica y director de la revista, califica al factor de impacto como un índice caprichoso destinado a mantener la hegemonía del inglés, e invita a los evaluadores e instituciones científicas a buscar formas más creativas de valorar los artículos que eviten la vinculación directa entre la calidad de aportes, la lengua y barra o el medio de su difusión. Lejos de conformarse como una elección espontánea, definir en qué lengua comunicar las investigaciones se presenta en muchos casos como el resultado conflictivo de distintas tensiones entre las convicciones del investigador y las exigencias de la evaluación institucional o de los criterios cienciométricos, entre el destinatario al que, mínimamente, se pretende alcanzar y la promesa de su potenciación infinita. Nos preguntamos entonces hasta qué punto son hoy por hoy compatibles los fundamentos de una suerte de lealtad lingüística con los mandatos que rigen el sistema científico. ¿Se pueden generar estrategias para conciliar ambas instancias? ¿Podrán ser, acaso, las ediciones bilingües de muchas revistas nacionales y regionales cuyos artículos se presentan en español o portugués y en inglés una propuesta acertada al respecto? Pero más allá del investigador puntual y más allá del artículo puntual, se trata de una decisión que acarrea consecuencias para las lenguas, problemática que puede escapar sino al interés tal vez a la percepción del investigador en la mayoría de las áreas. En el último Congreso de la Lengua celebrado en Córdoba, Argentina 2019, en la sección La Comunicación del Pensamiento Científico en Español, el biólogo y divulgador científico Diego Golombek se preguntaba si efectivamente tenía sentido cuestionar o preguntarse por el estatuto del inglés como lengua franca de las ciencias naturales, y sostenía que, en definitiva, no se trata de idiomas, sino de comunicar bien las investigaciones. Posturas como estas, recurrentes por cierto, nos interrogan. ¿Debería ser el interés por la minorización de la lengua una preocupación del científico? ¿No sería, al menos, deseable que se conocieran con más nitidez los distintos y contundentes efectos, lingüísticos, epistemológicos, culturales, políticos, que supone la comunicación masiva en inglés? Nota de audio. Este artículo fue editado y adaptado a formato de audio por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile.